Presidente y su grupo están con buena salud y están siendo evaluados por médicos del gobierno. Filipinas abandonó la Corte Penal Internacional en 2019 por orden de Duterte, pero el tribunal mantuvo la jurisdicción sobre el caso de las matanzas, así como otros casos de asesinatos en la ciudad sureña de Davao, cuando el exmandatario era alcalde 3 años antes de ser presidente. Durante su gobierno, Duterte instruyó a los policías disparar a matar a los sospechosos de narcotráfico si sus vidas corrían riesgo, e insistió en que la política de mano dura salvaba a las familias e impedía que Filipinas se convirtiera en un narcoestado. En la apertura de una investigación del Senado filipino en octubre sobre la guerra contra las drogas, Duterte declaró que no daría disculpas o pretextos por sus acciones.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 11 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la tarde de hoy en nuestro espacio a participar, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas, por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un placer contar en la tarde de hoy con la asistencia técnica del espacio de Tony Simón y la producción, como siempre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias: el gobierno cubano dio por concluida las excarcelaciones que habían prometido en el año del jubileo al Vaticano. Vamos a ver ¿cómo miran los cubanos, sobre todo los familiares de los presos del 11J, esta realidad? Esto vamos a dedicar el espacio a esta situación en la tarde de hoy. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, en el día de ayer continuaron las afectaciones del servicio eléctrico y en el horario pico hubo una afectación de 1.552 megawatts. En el día de hoy se espera que esta situación continúe complicada. Cuba da por concluidas las excarcelaciones, que solo una minoría fueron presos políticos. Y la salida de Chevron de Venezuela podría beneficiar a Cuba, explicó el experto en petróleo Jorge Piñón. Estados Unidos lanza aplicación CBPP Home para que migrantes puedan tramitar su salida voluntaria del país. Turismo en Cuba: la locomotora va en marcha atrás forzada. En enero se cayeron nuevamente la llegada de turistas al país. Opositores cubanos en el exilio solicitan apoyo de Vox para sanciones contra el régimen de La Habana. Y continúa la crisis con el pan en la mayoría del territorio nacional. Se quejan cubanos en las diferentes provincias del país, un producto que salva del hambre a muchas familias y resulta imprescindible en merienda para los niños para asistir a la escuela. La criminalidad se disparó en Cuba en el 2024, documenta informe con más de 3 delitos diarios. Y concluyó el proceso de excarcelación en el espíritu del jubileo ordinario del 2025. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar ya establecer el contacto a esta hora de la tarde con nuestro primer invitado. Vamos a intentar ya la comunicación en Perico Matanzas. Vamos, cuando nos informe la producción, tenemos ya el contacto en Perico Matanzas con Félix Navarro, preso político del 11J y exprisionero político de la Primavera Negra del 2003, Félix Navarro, opositor de larga data y fundador del Partido por la Democracia Pedro Luis Botero. Félix, un placer, un honor y buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Un placer para mí, mucho más todavía, poder estar en las ondas libres de Radio Martí. Y bueno, aquí estamos. Que Dios los bendiga a ustedes y a todos los que nos están escuchando.
Félix Navarro concluyó con una mínima cantidad, y hay que decirlo así, de presos políticos liberados. Entre ellos agradecemos y se agradece figuras históricas de la disidencia y de la Primavera Negra, como es el caso suyo y el caso de José Daniel Ferrer, son los nombres grandes de los que salieron. Pero hay muchos cubanos de los presos políticos que permanecen en los penales. Ahí está el caso de su hija, pues Sailín Navarro, que por cierto cumple año hoy. Ahí está el caso de Sixia Abascal. Ahí está el caso de Jorge Bello, el Combinado del Este, el caso de tantos prisioneros del 11J. Ahí están, pues, el caso de personas, incluso con Dairon Martín Rodríguez, cumpliendo 21 años de condena en el Combinado del Este, paciente esquizofrénico que no lo excarcelaron. Félix, ¿cuál es tu valoración de este proceso en el año del jubileo, la concesión que dio el castrismo al Vaticano y al Papa Francisco de liberar en enero, cuando se anunció 553 personas que ya el Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia Popular, da por concluido? ¿Dónde terminó este proceso? ¿Cuáles son sus valoraciones y qué no se hizo?
Bueno, realmente no me extraña lo que ha pasado, este anuncio que acaba de decirse que ya se cumplieron con la cifra de excarcelaciones de las 553, puesto que el régimen dictatorial represivo realmente es terrorista de quienes están en estos momentos, que son herederos, son continuadores de las raíces del mal que fue Fidel Castro en el año 1959 cuando comenzó. Nos tiene acostumbrado a la mentira, nos tiene acostumbrado a que nunca te hablan con la razón, con la verdad, ¿me entiendes? Siempre buscan justificaciones. La cifra, bueno, si ya excarcelaron a 553 es porque la mayor parte ha sido de presos comunes. Yo me alegro que también liberen a los presos comunes. Yo quisiera que las cárceles solo estén para aquellos que son criminales, que no tienen una reeducación, o sea, que no se logran transformar al bien. Esas personas deben ir a la cárcel, deben permanecer en la cárcel el tiempo que decidan los tribunales. Pero realmente el anuncio que se hizo alrededor del 13 o 14 de mes de enero por la televisión cubana, yo estaba delante del televisor en la prisión Nahuica escuchando esa intervención, esa información, muy contentos nos pusimos y dijeron bien claro, como usted acaba de iniciar el programa diciendo esta problemática de que por el jubileo de la Iglesia Católica, todas estas cuestiones, las buenas relaciones con el Vaticano y que desde la visita de Díaz-Canel en el año 2023 allá al Vaticano y demás, y todas estas cuestiones, se van a quedar 553 personas. Todo el mundo pensó, yo incluido, que eran los presos por fundamentalmente aquellos que habían sido condenados por haber participado en los disturbios del 11 de julio en Cuba. Pero que en la práctica no llegan prácticamente a 200 las personas en este sentido, porque hay algunos que se estaba viendo informaciones a través de Radio Martín, programita antes de usted, de este programa que estamos desarrollando, de que hay creo que una cifra de 8 que ya tenían prácticamente la libertad, el cumplimiento de la sanción en las manos. Pero fuera de eso, todo lo demás que comparta o complete la cifra de 553 son presos comunes. No cumplieron con lo que dijeron. No sé lo que va a decir el Vaticano. No el Papa, porque el Papa, bueno, no sé, los últimos días me tienen bloqueado totalmente la telefonía de mi teléfono y no he podido seguir la situación de salud del Papa, pero el Papa está en condiciones que no apropiadas para estar dando respuesta en este sentido. Pero como el Vaticano no es solo el Papa, sino la Curia Católica como tal, debe tomar partido en este asunto y quizás no lo publiquen porque no lo han hecho nunca, pero que deben pedirle respuesta a la dictadura castrocomunista que encabeza en estos momentos Díaz-Canel. ¿Qué ha pasado con esta situación? Cuando ellos han estado pidiendo desde un inicio la excarcelación, la liberación total, no una excarcelación y libertad condicional, extrapenal y estas cuestiones, no, libertad total, cumplimiento una amnistía estaban pidiendo en este sentido, y no se ha cumplido. Pero no podemos asombrarnos, una vez más lo digo en esta misma respuesta, no debemos asombrarnos, sino estar claros de que el régimen es mentiroso. Eso los ha hecho extenderse a través de los años en el poder en Cuba y destruir a la nación cubana. Eso es mi valoración al respecto, hermano.
Félix Navarro, antes de concluir, hoy es el cumpleaños de su hija, Salín Navarro, desde muy joven, protestando en las calles cubanas cuando ya usted estaba preso. Saylí es una de esas cubanas que por el 11J todavía está cumpliendo ahí junto a Cici Abascal en la biblioteca. Un día como hoy, ¿cuál es la situación de su hija en la prisión de Matanzas?
Bueno, ella se encuentra muy firme, hermanos. Realmente a su mamá, mi esposa Sonia Generosa Álvarez Campello, desde el día 18, la visita del 18 de febrero, no la dejaron entrar porque iba vestida de blanco, pero ella es dama de blanco y ella ha ido a todas las visitas. Ese día 18 de febrero, Saylí cumplía 34 meses en prisión, porque ella estaba en prisión domiciliaria, la recogieron desde el tribunal en el juicio de segunda instancia el día 18 de abril, a 18 de 18 de abril de 2022, a 18 de febrero de 2025, hay 34 meses, como tiene visita, cada dos, o sea, una semana sí, una no, cada 15 días mensualmente ella tiene derecho a dos visitas, por lo tanto, 34 meses, 68 visitas, a las 67 anteriores, más a todas las mías en Ahuica, Sonia fue vestida de blanco y nunca le dijeron nada, que no podía, porque ellos tienen restricciones, no puede usarse de esta forma el escote, la ropa apretada, no sé qué cosa, todas estas cuestiones, correcto, pero no habla nada de colores, que hay que ir con tal color y más cual, o que tal color y más cual no puede tener la ropa que se escoja como visita. Ella me decía, papá, le dices a mi mamá que no puede venir a mi visita de otra forma vestida, o sea, de otro color vestida, tiene que venir de eso. Hija, pero no la vas a poder ver, la veré cuando cumpla mis 8 años de privación de libertad. Yo entré a la prisión pensando en el final, no en un intermedio, ¿entiendes? Por lo tanto, se mantiene muy firme. Tiene problemas de la presión arterial, le está jugando una mala pasada a partir del mes de octubre aproximadamente, del 2024, pero se encuentra con una firmeza extraordinaria. Mientras estemos aquí, sí y yo, vamos a estar denunciando todos los atropellos, todos los excesos de poder de Marta Cristina Hernández Bacallao, la teniente coronel jefa de la prisión de mujeres en la provincia de Matanzas. Esa es mi sentir, le pido a Dios solo para ella salud, le pido a Dios para ella que se mantenga con esa firmeza, con esa lucidez, con esa transparencia para que siga adelante con el mismo ímpetu con que se encuentra en estos momentos. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad y dar a conocer estas valoraciones. Que Dios los bendiga.
Cómo no, gracias Félix Navarro, en Perico Matanzas, líder histórico de la disidencia cubana. Vámonos aquí, tu Ecuador, la madre de otro de los presos de larga condena del 11J, Estelvina Rodríguez, madre de Dairon Martín Rodríguez. Estelvina, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por la entrevista. Gracias.
Bueno, Estelvina, hablábamos con Félix Navarro, preso del 11J, Ahuica Matanza, todavía su hija presa. El régimen cubano anunció a partir del Tribunal Supremo Popular de Justicia, la señora Marcelo Sosa Ravelo, vicepresidenta del propio tribunal, que concluyó el proceso de lo que prometieron con el Vaticano. Pero casos como el de Dairon Martín Rodríguez, esquizofrénico, enfermo, con problemas estomacales, con 21 años de condena por sedición en el Combinado del Este, no fue tocado, no fue liberado. ¿Cuán transparente y cuán genuino fue este proceso de liberación del gobierno o esto fue una burla?
Bueno, para mí esto ha sido una burla y como siempre, la dictadura siempre trata de salirse con la suya porque ellos siempre quieren un canje para algún beneficio de ellos, y como ahora con el gobierno de Donald Trump todo como que se le ha dificultado, Entonces, ellos, me imagino que también ellos los tengan ahí para algo que ellos quieran en particular, algún canje, porque todo ha sido una mentira. Los presos pocos que salieron, que son presos políticos reconocidos del 11 y 12 de julio, esos presos han sido excarcelados, no han sido liberados. Y por lo menos los que yo tengo conocimiento, que tienen más visibilidad, que cayeron presos como mi hijo, todos, el hijo de Wilber, los Perdomos, todos están 100 presos. Mi hijo tiene una condena de 25 años, donde nosotros no hemos dejado de hacer directa y denunciar, porque es un muchacho que tiene esquizofrenia, que no tiene ningún tipo de medicación, que tiene un problema grave en el estómago, que ellos mismos lo llevaron y los mismos médicos en Cuba, en la Benéfica, le dijeron todos los problemas que tiene de hernia y todo, sangrante, úlcera en el estómago, sin ningún tipo de dieta, sin ningún tipo de medicación. Y ahora dan la noticia anoche, porque me llamó esta mañana, porque dice que ya habían soltado a los presos políticos. Digo, bueno, no sé a qué preso político ellos soltaron, 500, que no son 500, son más. En cuando el 11 y 12 de julio fueron 1,000 y pico de 1,200, 1,300 presos políticos. Y entonces a un promedio de 200 vamos a poner que soltaron, y el resto, ¿qué cosa entonces es mi hijo? ¿Qué cosa son los presos políticos del 11 y 12 de julio? ¿Qué cosa son que ellos no lo soltaron? Porque fue un convenio que se hizo con el Papa. Entonces, nosotros nos hemos quedado así. Igual no le puedo decir que extrañaba, porque a mí, yo no espero, nunca he esperado nada de la dictadura de Cuba, pero sí pensamos que, como era un convenio que se había hecho con el Papa, y resulta ser que nos hemos enterado que lo que han soltado son presos comunes, con la delincuencia que hay en Cuba en la calle, que no se puede ni salir, no hay seguridad. Pero bueno, eso son las condiciones y las cosas que tiene que aguantar el pueblo de Cuba y los familiares de los presos políticos, en este caso yo con mi hijo Dairo.
Increíble, gracias Estelvina. Estelvina, pues un placer. Allá Estelvina Rodríguez, madre del preso político Dairo Martín Rodríguez, cumpliendo 25 años de condena por el 11J. Vámonos directamente a continuar en este programa especial, reacciones de familiares de los presos del 11J que concluyó este proceso, no han sido liberados. Esperamos la comunicación ya en Palma Soriano con Jorge Luis, con Jorge García, padre de Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena por el 11J en Palma Soriano. Y vamos a cerrar este programa especial hoy con la intervención de Marta Domínguez, madre de Jorge Bello Domínguez, que también cumple 15 años de condena en el Combinado del Este de La Habana. Vámonos ya directamente a establecer el contacto a esta hora de la tarde. Nos dice ya la producción, específicamente en la provincia de Santiago de Cuba, en Palma Soriano, vamos a establecer el contacto con Jorge Luis García García, padre, con Jorge García, padre de Jorge Luis García García, que está cumpliendo 13 años de condena en la prisión de Boniato por su participación en el 11J en Palma Soriano. Nos vamos ya a Palma Soriano, en Santiago de Cuba, y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Jorge García. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, saludos, colectivo.
Un saludo, Jorge. Ayer el gobierno cubano, a través de la señora Marisela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, dio por concluido el proceso que habían prometido al Vaticano en el espíritu del año del jubileo ordinario de excarcelar 553 personas sancionadas, que ya concluyó. Sin embargo, para sorpresa, muchos de los presos políticos, incluso los del 11J, entre ellos su hijo, nunca se habló ni han sido liberados. ¿Cuál es su reacción a esta decisión y a la condición de que su hijo sigue preso en Boniato? Cuéntenos.
Bueno, Tomás, le diré, la situación que hay en Boniato ahora en este momento, a él le tocaba una visita el día 17, pero llamó hoy temprano, en la mañana, que dice que está suspendida la visita por un caso de tuberculosis en destacamento 15, ¿vio? Está suspendido solamente. Pueden pasarle el alimento y las cositas. Si es dura la situación que nosotros enfrentamos respecto a esto, y se nos han caído un poco los ánimos a recibir esa noticia, pensando en todo. Si es dura la situación, el precio más duro para nosotros en la alimentación que tenemos aquí en este pueblo de Palmasoriano. Como están las cosas de cara, los alimentos, el pan, todo está desaparecido. Así, imagínense cómo uno está sufriendo eso y volviéndose loco ahora con esa noticia que tenemos. No tenemos esperanza ya de que lo van a soltar, porque la esperanza única es que lo van a traer muerto con esa tuberculosis.
Ahora, Jorge, durante todo este proceso que prometieron las autoridades cubanas y que realmente la mayoría de los liberados son comunes, en ningún momento nadie se le acercó al penal a su hijo para decirle que iba a ser liberado.
En ningún momento nadie le ha mencionado nada. Nadie ha venido a decir nada que lo van a liberar. Ni nada. Él está con los ánimos que dice que van a liberarlo, pero ¿cuándo? Yo digo, ¿cuándo? Llaman de allá afuera que sí, unos amistades que lo van a liberar, pero no vemos solución sobre eso. Está uno tan desesperado, Tomás, que no sabemos qué podemos hacer ya respecto a eso. Ahora díganme usted, con ese caso de tuberculosis en el pagamento 15, que no se puede ver.
Increíble. Piénsenlo. Tremendo, Jorge. Muchas gracias, Jorge García, ahí en Palma Soriano. Vamos a cerrar este programa en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa. Tenemos ya a esta hora de la tarde la comunicación. Vamos a esperar, nos dice la producción. Vamos a ver si establecemos el contacto en Guira de Melena, Artemisa, con la señora Marta Domínguez, madre de uno de los condenados de mayor condena, periodísticamente hablando, del 11J, Jorge Bello Domínguez, que cumple 15 años de condena ahí en el penal combinado del Este. Jorge, hipertenso, diabético, con serios problemas. Vámonos directamente a Guira de Melena, en Artemisa, a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto con Marta Domínguez, madre del preso político y periodista independiente Jorge Bello Domínguez. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, el gobierno cubano, a través de la señora Marcela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, dio por concluido el proceso de excarcelaciones de los presos que habían prometido al Vaticano. Fueron liberados 553. Las familiares de presos políticos reclaman que la mayoría eran presos de baja monta o presos comunes. Su hijo, preso político de 15 años, nunca se le prometió nada ni se le acercó nadie al combinado. ¿Cuál es su reacción a que casos como el de su hijo siguen en el combinado del Este y nunca nadie les prometió nada? ¿Cómo califica usted de todo este proceso que concluyó?
Puedo decir así que yo estoy muy mal con eso, porque soltaron presos que no tenían nada que ver con política, presos que ya estaban en correccionales, presos que estaban a punto de darle la libertad, pero los verdaderos presos políticos todavía siguen presos. A ninguno los soltaron, muy pocos, no llegan a 200 la lista. Los demás, ahí hay hasta presos comunes con libertad. Y todas las madres estamos muy, muy, muy mal con eso, porque eso es un mal trabajo grande, grande. La dictadura se aprovechó para hacer lo que le dio la gana, como siempre. Siempre iba a hacer lo que le da la gana.
Marta, en ningún momento en todos estos meses a su hijo se le hizo algún acercamiento ni promesas de libertad.
No, a mi hijo nunca se le aceptaron, nunca se le acercaron, nunca le han prometido nada, nada, nada. A mi hijo le vienen adentro todos sus beneficios, todos.
Y Jorge se encuentra ahí en precarias condiciones.
Sí. Todavía no la...
Bueno, gracias, Marta, que perdemos el contacto con Marta Domínguez ahí en Guira de Melena, en Artemisa. De todas maneras, le damos las gracias. Así vamos a concluir este programa especial en la tarde de este martes, 11 de marzo, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a pesar de las dificultades diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con la asistencia técnica de Tony Simón, que hacen posible la transmisión del mismo, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, acá en Radio Martí. Buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Julián del Casal nació en La Habana en 1863. Fue, durante su primera juventud, empleado de Hacienda, trabajo del que fue despedido al crear la publicación La Sociedad, en cuyo primer número incluyó comentarios irónicos acerca de la familia del gobernador. De paso, la publicación fue prohibida y el poeta infortunado, como se le llamó después, se dedicó a la creación literaria y, al carecer de recursos, empezó a vivir en cuartos como el de la redacción de la revista La Habana Elegante. Casal es considerado uno de los precursores del modernismo, siendo el creador de algunas variaciones en la métrica tradicional que fueron adoptadas por todos los demás poetas. Su obra literaria consta de 3 libros: Hojas al Viento, Nieve, Bustos y Rimas. De Julián del Casal se decía que era un hombre sombrío, aquejado de una enfermedad desconocida para la medicina de la época. 2 veces hubo de administrársele los Santos Sacramentos, hasta que el 21 de octubre de 1893, durante una cena en la casa del doctor Lucas de los Santos, La Madrid, en la sobremesa alguien hizo un comentario que provocó la carcajada del poeta, creándole una hemorragia por la rotura de un aneurisma. Solo tenía 29 años. José Martí escribió estas palabras en el periódico Patria. Por toda nuestra América era Julián del Casal muy conocido y amado, y ya se oirán los elogios y los lamentos. Es como una familia en América esta generación literaria, que comenzó en el rebusco imitado y ya está en la elegancia suelta y concisa y en la expresión artística y sincera, breve y tallada, del sentimiento personal y del juicio criollo y directo. Y ese verso, con apoyo y cariño de los americanos, era el que trabajaba Julián del Casal. Paisaje del trópico, polvo y moscas, atmósfera plomiza, donde retumba el tabletear del trueno, y como cisnes entre inmundo cieno, nubes blancas el cielo de ceniza. El mar sus ondas glaucas paraliza, y el relámpago encima de su seno, del horizonte en el confín sereno, traza su rauda exhalación rojiza. El árbol soñoliento cabecea, honda calma se cierne largo instante, y hiende en el aire rápidas gaviotas, el rayo en el espacio centellea, y sobre el dorso de la tierra humeante baja la lluvia en crepitantes gotas.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 11 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la tarde de hoy en nuestro espacio a participar, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas, por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un placer contar en la tarde de hoy con la asistencia técnica del espacio de Tony Simón y la producción, como siempre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias: el gobierno cubano dio por concluida las excarcelaciones que habían prometido en el año del jubileo al Vaticano. Vamos a ver cómo miran los cubanos, sobre todo los familiares de los presos del 11J, esta realidad. Esto vamos a dedicar el espacio a esta situación en la tarde. Y en cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, en el día de ayer continuaron las afectaciones del servicio eléctrico y en el horario pico hubo una afectación de 1.552 megawatts. En el día de hoy se espera que esta situación continúe complicada. Cuba da por concluidas las excarcelaciones, que solo una minoría fueron presos políticos. Y la salida de Chevron de Venezuela podría beneficiar a Cuba, explicó el experto en petróleo Jorge Piñón. Estados Unidos lanza aplicación CBPP Home para que migrantes puedan tramitar su salida voluntaria del país. Turismo en Cuba: la locomotora va en marcha atrás forzada. En enero se cayeron nuevamente la llegada de turistas al país. Opositores cubanos en el exilio solicitan apoyo de Vox para sanciones contra el régimen de La Habana. Y continúa la crisis con el pan en la mayoría del territorio nacional. Se quejan cubanos en las diferentes provincias del país, un producto que salva del hambre a muchas familias y resulta imprescindible en merienda para los niños para asistir a la escuela. La criminalidad se disparó en Cuba en el 2024, documenta informe con más de 3 delitos diarios. Y concluyó el proceso de excarcelación en el espíritu del jubileo ordinario del 2025. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar ya establecer el contacto a esta hora de la tarde con nuestro primer invitado. Vamos a intentar ya la comunicación en Perico Matanzas. Vamos, cuando nos informe la producción, tenemos ya el contacto en Perico Matanzas con Félix Navarro, preso político del 11J y exprisionero político de la Primavera Negra del 2003, Félix Navarro, opositor de larga data y fundador del Partido por la Democracia Pedro Luis Botero. Félix, un placer, un honor y buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Un placer para mí, mucho más todavía, poder estar en las ondas libres de Radio Martí. Y bueno, aquí estamos. Que Dios los bendiga a ustedes y a todos los que nos están escuchando.
Félix Navarro concluyó con una mínima cantidad, y hay que decirlo así, de presos políticos liberados. Entre ellos agradecemos y se agradece figuras históricas de la disidencia y de la Primavera Negra, como es el caso suyo y el caso de José Daniel Ferrer. Son los nombres grandes de lo que salieron. Pero hay muchos cubanos de los presos políticos que permanecen en los penales. Ahí está el caso de su hija, pues Salí Navarro, que por cierto cumple año hoy. Ahí está el caso de Cicia Bascal. Ahí está el caso de Jorge Bello, el combinado del Este, el caso de tantos prisioneros del 11J. Ahí están, pues, el caso de personas, incluso con Dairon Martín Rodríguez, cumpliendo 21 años de condena en el combinado del Este, paciente esquizofrénico que no lo excarcelaron. Félix, ¿cuál es tu valoración de este proceso en el año del jubileo, la concesión que dio el castrismo al Vaticano y al Papa Francisco de liberar en enero, cuando se anunció 553 personas que ya el Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia Popular, da por concluido? ¿Dónde terminó este proceso? ¿Cuáles son sus valoraciones y qué no se hizo?
Bueno, realmente no me extraña lo que ha pasado, este anuncio que acaba de decirse que ya se cumplieron con la cifra de excarcelaciones de las 553, puesto que el régimen dictatorial represivo realmente es terrorista de quienes están en estos momentos, que son herederos, son continuadores de las raíces del mal que fue Fidel Castro en el año 1959, cuando comenzó. Nos tiene acostumbrado a la mentira, nos tiene acostumbrado a que nunca te hablan con la razón, con la verdad, ¿me entiendes? Siempre buscan justificaciones. La cifra, bueno, si si ya escarcelaron a 553 es porque la mayor parte ha sido de presos comunes. Yo me alegro que también liberen a los presos comunes. Yo quisiera que las cárceles solo estén para aquellos que son criminales, que no tienen una reeducación, o sea, que no se logran transformar al bien. Esas personas deben ir a la cárcel, deben permanecer en la cárcel el tiempo que decidan los tribunales. Pero realmente el anuncio que se hizo alrededor del 13 o 14 de mes de enero por la televisión cubana, yo estaba delante del televisor en la prisión Nahuica escuchando esa intervención, esa información, muy contento nos pusimos y dijeron bien claro, como usted acaba de iniciar el programa diciendo esta problemática de que por el jubileo de la Iglesia Católica, todas estas cuestiones, las buenas relaciones con el Vaticano y que desde la visita de Díaz-Canel en el año 2023 allá al Vaticano y demás, y todas estas cuestiones, se van a cancelar 553 personas. Todo el mundo pensó, yo incluido, que eran los presos por fundamentalmente aquellos que habían sido condenados por haber participado en los disturbios del 11 de julio en Cuba. Pero que en la práctica no llegan prácticamente a 200 las personas en este sentido, porque hay algunos que se estaba viendo informaciones a través de Radio Martí, un programita de este programa que estamos desarrollando, de que hay creo que una cifra de 8 que ya tenían prácticamente la libertad, el cumplimiento de la sanción en las manos. Pero fuera de eso, todo lo demás que comparta o complete la cifra de 553 son presos comunes. No cumplieron con lo que dijeron. No sé lo que va a decir el Vaticano, no el Papa, porque el Papa, bueno, no sé, los últimos días me tienen bloqueado totalmente la telefonía de mi teléfono y no he podido seguir la situación de salud del Papa, pero el Papa está en condiciones que no apropiadas para estar dando respuesta en este sentido. Pero como el Vaticano no es solo el Papa, sino la Curia Católica como tal, debe tomar partido en este asunto y quizás no lo publique porque no lo han hecho nunca, pero que deben pedirle respuesta a la dictadura castrocomunista que encabeza en estos momentos Díaz-Canel. ¿Qué ha pasado con esta situación? Cuando ellos han estado pidiendo desde un inicio la excarcelación, la liberación total, no una excarcelación y libertad condicional, extrapenal y estas cuestiones, no, libertad total, cumplimiento, una amnistía, estaban pidiendo en este sentido, y no se ha cumplido. Pero no podemos asombrarnos, una vez más lo digo en esta misma respuesta, no debemos asombrarnos, sino estar claros de que el régimen es mentiroso. Eso los ha hecho extenderse a través de los años en el poder en Cuba y destruir a la nación cubana. Eso es mi valoración al respecto, hermano.
Félix Navarro, antes de concluir, hoy es el cumpleaños de su hija, Salín Navarro, desde muy joven, protestando en las calles cubanas cuando ya usted estaba preso. Saylí es una de esas cubanas que por el 11J todavía está cumpliendo ahí junto a Cici Abascal en la biblioteca. Un día como hoy, ¿cuál es la situación de su hija en la prisión de Matanzas?
Bueno, ella se encuentra muy firme, hermanos. Realmente a su mamá, mi esposa Sonia Generosa Álvarez Campello, desde el día 18, la visita del 18 de febrero, no la dejaron entrar porque iba vestida de blanco, pero ella es dama de blanco y ella ha ido a todas las visitas. Ese día 18 de febrero, Saylí cumplía 34 meses en prisión, porque ella estaba en prisión domiciliaria. La recogieron desde el tribunal en el juicio de segunda instancia el día 18 de abril, a 18 de 18 de abril de 2022, a 18 de febrero de 2025, hay 34 meses, como tiene visita cada dos, o sea, una semana sí, una no, cada 15 días mensualmente ella tiene derecho a dos visitas, por lo tanto, 34 meses, 68 visitas. A las 67 anteriores, más a todas las mías en Ahuica, Sonia fue vestida de blanco y nunca le dijeron nada que no podía, porque ellos tienen restricciones, no puede usarse de esta forma el escote, la ropa apretada, no sé qué cosa, todas estas cuestiones. Correcto, pero no habla nada de colores, que hay que ir con tal color y más cual, o que tal color y más cual no puede tener la ropa que se escoja como visita. Ella se sigue, me decía, papá, le dices a mi mamá que no puede venir a mi visita de otra forma vestida, o sea, de otro color vestida, tiene que venir de eso. Hija, pero no va, no la vas a poder ver, la veré cuando cumpla mis 8 años de privación de libertad. Yo entré a la prisión pensando en el final, no en un intermedio, ¿entiende? Por lo tanto, se mantiene muy firme, tiene problemas de la presión arterial, le está jugando una mala pasada a partir del mes de octubre aproximadamente, del 2024, pero se encuentra con una firmeza extraordinaria. Mientras estemos aquí, sí, sí, yo, vamos a estar denunciando todos los atropellos, todos los excesos de poder de Marta Cristina Hernández Bacallao, la teniente coronel jefa de la prisión de mujeres en la provincia de Matanzas. Ese es mi sentir. Le pido a Dios solo para ella salud, le pido a Dios para ella que se mantenga con esa firmeza, con esa lucidez, con esa transparencia para que siga adelante con el mismo ímpetu con que se encuentra en estos momentos. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad y de dar a conocer estas valoraciones.
Que Dios los bendiga. Cómo no, gracias Félix Navarro, en Perico Matanzas, líder histórico de la disidencia cubana. Vámonos aquí, tu Ecuador, la madre de otro de los presos de larga condena del 11J. Estelvina Rodríguez, madre de Dairon Martín Rodríguez. Estelvina, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por la entrevista. Gracias.
Bueno, Estelvina, hablábamos con Félix Navarro, preso del 11J, Ahuica Matanza, todavía su hija presa. El régimen cubano anunció a partir del Tribunal Supremo Popular de Justicia, la señora Marcelo Sosa Ravelo, vicepresidenta del propio tribunal, que concluyó el proceso de lo que prometieron con el Vaticano. Pero casos como el de Dairon Martín Rodríguez, esquizofrénico, enfermo, con problemas estomacales, con 21 años de condena por sedición en el Combinado del Este, no fue tocado, no fue liberado. ¿Cuán transparente y cuán genuino fue este proceso de liberación del gobierno o esto fue una burla?
Bueno, para mí esto ha sido una burla y como siempre, la dictadura siempre trata de salirse con la suya porque ellos siempre quieren un canje para algún beneficio de ellos, y como ahora con el gobierno de Donald Trump todo como que se le ha dificultado, entonces ellos, me imagino que también ellos tengan ahí para algo que ellos quieran en particular, algún canje, porque todo ha sido una mentira. Los presos pocos que salieron, que son presos políticos reconocidos del 11 y 12 de julio, esos presos han sido excarcelados, no han sido liberados. Y por lo menos los que yo tengo conocimiento, que tienen más visibilidad, que cayeron presos como mi hijo, todos, el hijo de Wilber, los Perdomos, todos están, siguen presos. Mi hijo tiene una condena de 25 años, donde nosotros no hemos dejado de hacer directa y denunciar, porque es un muchacho que tiene esquizofrenia, que no tiene ningún tipo de medicación, que tiene un problema grave en el estómago, que ellos mismos lo llevaron y los mismos médicos en Cuba, en la Benéfica, le dijeron todos los problemas que tiene de hernia y todo, sangrante, úlcera en el estómago, sin ningún tipo de dieta, sin ningún tipo de medicación. Y ahora dan la noticia anoche, porque me llamó esta mañana, porque dice que ya habían soltado a los presos políticos. Digo, bueno, no sé a qué preso político ellos soltaron, 500, que no son 500, son más. Cuando el 11 y 12 de julio fueron 1,000 y pico de 1,200, 1,300 presos políticos. Y entonces un promedio de 200 vamos a poner que soltaron. Y el resto, ¿qué cosa entonces es mi hijo? ¿Qué cosas son los presos políticos del 11 y 12 de julio? ¿Qué cosas son que ellos no lo soltaron? Porque fue un convenio que se hizo con el Papa. Entonces nosotros nos hemos quedado así. Igual no le puedo decir que extrañaba, porque a mí yo no espero, nunca he esperado nada de la dictadura de Cuba, pero sí pensamos que como era un convenio que se había hecho con el Papa, y resulta ser que nos hemos enterado que lo que han soltado son presos comunes, con la delincuencia que hay en Cuba en la calle, que no se puede ni salir, no hay seguridad. Pero bueno, eso son las condiciones y las cosas que tiene que aguantar el pueblo de Cuba y los familiares de los presos políticos, en este caso yo con mi hijo Dairo.
Increíble. Gracias, Estelvina. Estelvina, pues un placer. Allá Estelvina Rodríguez, madre del preso político Dairo Martín Rodríguez, cumpliendo 25 años de condena por el 11J. Vámonos directamente a continuar en este programa especial, reacciones de familiares de los presos del 11J que, concluido este proceso, no han sido liberados. Esperamos la comunicación ya en Palma Soriano con Jorge Luis, con Jorge García, padre de Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena por el 11J en Palma Soriano. Y vamos a cerrar este programa especial hoy con la intervención de Marta Domínguez, madre de Jorge Bello Domínguez, que también cumple 15 años de condena en el Combinado del Este de La Habana. Vámonos ya directamente a establecer el contacto a esta hora de la tarde. Nos dice ya la producción, específicamente en la provincia de Santiago de Cuba, en Palma Soriano. Vamos a establecer el contacto con Jorge Luis García García, padre, con Jorge García, padre de Jorge Luis García García, que está cumpliendo 13 años de condena en la prisión de Boniato por su participación en el 11J en Palma Soriano. Nos vamos ya a Palma Soriano, en Santiago de Cuba, y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Jorge García. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno,
un saludo al colectivo.
Un saludo, Jorge. Ayer el gobierno cubano, a través de la señora Marisela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, dio por concluido el proceso que habían prometido al Vaticano en el espíritu del año del jubileo ordinario de excarcelar 553 personas sancionadas, que ya concluyó. Sin embargo, para sorpresa, muchos de los presos políticos, incluso los del 11J, entre ellos su hijo, nunca se habló ni han sido liberados. ¿Cuál es su reacción a esta decisión y a la condición de que su hijo sigue preso en Boniato? Cuéntenos.
Bueno, Tomás, le diré, la situación que hay en Boniato ahora en este momento, a él le tocaba una visita el día 17, pero llamó hoy temprano en la mañana, que dice que está suspendida la visita por un caso de tuberculosis en destacamento 15, ¿vio? Está suspendido solamente. Pueden pasarle el alimento y las cositas. Si es dura la situación que nosotros nos enfrentamos respecto a esto, y se nos han caído un poco los ánimos a recibir esa noticia, pensando en todo. Si es dura la situación, están presos más duros para nosotros en la alimentación que tenemos aquí en este pueblo de Palma Soriano. Como están las cosas de cara, los alimentos, el pan, todo está desaparecido. Así, imagínense cómo uno está sufriendo eso y volviéndose loco ahora con esa noticia que tenemos. No tenemos esperanza ya de que lo van a soltar, porque la esperanza única es que lo van a traer muerto con esa tuberculosis.
Ahora, Jorge, durante todo este proceso que prometieron las autoridades cubanas, y que realmente la mayoría de los liberados son comunes, en ningún momento nadie se le acercó al penal a su hijo para decirle que iba a ser liberado.
En ningún momento nadie le ha mencionado nada. Nadie ha venido a decir nada que lo van a liberar. Ni nada. Él está con los ánimos que dice que van a liberarlo, pero ¿cuándo? Yo digo, ¿cuándo? Llaman de allá afuera que sí, unos amistades que lo van a liberar, pero no vemos solución sobre eso. Está uno tan desesperado, Tomás, que no sabemos qué podemos hacer ya respecto a eso. Ahora díganme usted, con ese caso de tuberculosis en el pagamento 15, que no se puede ver.
Increíble. Tremendo, Jorge. Muchas gracias, Jorge García, ahí en Palma Soriano. Vamos a cerrar este programa en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa. Tenemos ya a esta hora de la tarde la comunicación. Vamos a esperar, nos dice la producción, vamos a ver si establecemos el contacto en Guira de Melena, Artemisa, con la señora Marta Domínguez, madre de uno de los condenados de mayor condena, periodísticamente hablando, del 11J, Jorge Bello Domínguez, que cumple 15 años de condena allí en el penal combinado del Este. Jorge, hipertenso, diabético, con serios problemas. Vámonos directamente a Guira de Melena, en Artemisa, a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto con Marta Domínguez, madre del preso político y periodista independiente Jorge Bello Domínguez. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Domán.
Bueno, el gobierno cubano, a través de la señora Marcela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, dio por concluido el proceso de excarcelaciones de los presos que habían prometido al Vaticano. Fueron liberados 553. Las familiares de presos políticos reclaman que la mayoría eran presos de baja monta o presos comunes. Su hijo, preso político de 15 años, nunca se le prometió nada ni se le acercó nadie al combinado. ¿Cuál es su reacción a que casos como el de su hijo siguen en el combinado del Este y nunca nadie les prometió nada? ¿Cómo califica usted de todo este proceso que concluyó?
Voy a decir así, que yo estoy muy mal con eso. Porque soltaron presos que no tenían nada que ver con política, presos que ya estaban en correccionales, presos que estaban a punto de darle la libertad, pero los verdaderos presos políticos todavía siguen presos. A ninguno los soltaron, muy pocos, no llegan a 200 la lista. Los demás, yo, ahí hay hasta presos comunes con libertad. Y todas las madres estamos muy, muy, muy mal con eso, porque eso es un mal trabajo grande, grande. La dictadura se aprovechó para hacer lo que le dio la gana, como siempre. Siempre ellos hacen lo que le da la gana.
Marta, en ningún momento en todos estos meses a su hijo se le hizo algún acercamiento ni promesas de libertad.
No, a mi hijo nunca se le aceptaron, nunca se le acercaron, nunca le han prometido nada, nada, nada. A mi hijo le niegan a lente todos sus beneficios, todos.
Y Jorge se encuentra ahí en precarias condiciones.
Sí. No, todavía no la...
Bueno, gracias Marta, que perdemos el contacto con Marta Domínguez ahí en Guira de Melena, en Artemisa. De todas maneras, damos las gracias. Así vamos a concluir este programa especial en la tarde de este martes, 11 de marzo, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a pesar de las dificultades diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con la asistencia técnica de Tony Simón, que hacen posible la transmisión del mismo, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, acá en Radio Martí. Buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Leonardo da Vinci terminó de pintar la Gioconda alrededor de 1519. Se trata del cuadro más famoso del mundo, sin lugar a dudas, y es la joya de las exhibiciones del Museo del Louvre en París. Pero el cuadro aún tiene secretos que revelar, y es que un grupo de científicos halló pigmentos tóxicos subyacentes en las pinceladas de la Mona Lisa. Todo hace indicar que Da Vinci experimentó con productos químicos. La reciente investigación señala que es bastante posible que Leonardo creara un nuevo tipo de mezcla de pintura que luego siguió usándose durante siglos. Los científicos hallaron no solo petróleo y blanco de plomo, sino una sustancia llamada plumbonacrita, descrita como un compuesto tóxico que se forma cuando se mezclan aceite y óxido de plomo. Según se cree ahora, Leonardo probablemente intentó preparar una pintura espesa adecuada para cubrir el panel de madera de la Mona Lisa, tratando el aceite con una alta carga de óxido de plomo. Sin embargo, el genial pintor no dejó nada escrito al respecto. Los expertos destacan el uso experimental del óxido de plomo tanto en la Mona Lisa como en la Última Cena. Se cree que Da Vinci habría calentado y disuelto el poder del óxido de plomo en aceite de linaza o de nuez, produciendo una mezcla más espesa y de secado más rápido que las pinturas al óleo tradicionales. Lo que sí es cierto es que Da Vinci, además de pintor, es probablemente la persona con más talentos múltiples que jamás haya existido.